Buenos días, bienvenidos a Radio UMH, al programa Memoria de Elche, de la Cátedra Pedro Ibarra. Hola, soy Gema Rubio y me acompaña Marina Martínez.
Buenos días.
Y en los controles, Andrés Maestre.
Memoria de Elche se emite los lunes cada 15 días y aquí os vamos a hablar sobre temas de Elche incluidos en la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández y también de cómo podéis formar parte de la historia de Elche en su página web www.elche.me.
A nuestro programa de hoy hemos invitado a Jerónimo Glavert, historiador de la historia de la fotografía. Bienvenido, Jerónimo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Jerónimo Glavert Requena nació en Elche en 1941. Ha publicado varios libros de recopilaciones de fotografías históricas, como El paseo de la estación, Historia de la tarjeta postal en Elche, de 2007, Elche 1931, 100 años del Puente Nuevo, de 1913 a 2013. Y entre ellos podemos encontrar un libro sobre las fotografías que realizó Pedro Ibarra, una obra que ilustra la ciudad en la que vivió, la ciudad de Elche de hace un siglo. El libro se titula Las fotografías del historiador Pedro Ibarra y Ruiz, un patrimonio recuperado. Jerónimo, por lo que he podido leer en este libro, ha realizado un trabajo muy duro de investigación, sobre todo para la recopilación de fotos. ¿Cuánto tiempo necesitó para terminar esta obra?
En realidad no está ni terminada todavía, pero se empezó más o menos en el 2007, cuando acabé el libro, La historia de la tarjeta postal.
Sí.
Entonces empecé a trabajar con los fotógrafos de Elche. Quería hacer una antología muy importante, sí, porque no hay nada escrito sobre los fotógrafos. Y de ahí, poco a poco, recopilando datos, llegamos a Pedro Ibarra. De alguna manera, no es un fotógrafo considerado de Elche.
Se puede decir que es una faceta que es poco conocida de él, ¿no?
Bueno, se había escrito nada sobre él, sí. Entonces sí. Además, es un fotógrafo aficionado. Él lo hacía para documentar artículos. Uh-huh. Y sobre todo para representar lo que era el Elche de aquella época. Y entonces dejé un poquitín apartado el resto de los fotógrafos, me dediqué a Pedro Ibarra. Ese libro tiene una recopilación. Más o menos también me gustó porque se sabe las fotografías que hizo Pedro Ibarra. Posiblemente sea un dato muy importante que los demás no tengo. Uh-huh. Cuando muere Pedro Ibarra, el ayuntamiento quiere comprar a su viuda todo el museo que tiene de arqueología, más los originales suyos de los libros, y en el inventario que se hace aparece sus fotografías, sus negativos.
Sí.
Y de los negativos que está documentado en el inventario que se hizo, concretamente creo que son 72 cajas con 16 placas cada uno, y eso suman 1.152 negativos. Los tenemos ahí. Entonces, el problema estaba en que esos negativos no aparecen, no están en todo lo que recopiló, o sea, todo lo que compró el ayuntamiento, aunque están documentados en el inventario, pero no están en el ayuntamiento. Entonces, las fotografías de Pedro Ibarra estaban muy diseminadas en algunas obras suyas, en artículos, tanto de él como de otros autores, y de alguna manera tuve la suerte de conseguir algunos trabajos que él había hecho, concretamente cuando la restauración de Santa María por Marceliano, sí, Coquillat. Y de ahí, tirando del hilo, salió pues las casi 700 fotografías que hay en ese volumen. Hasta las 1.152, como es lógico, todavía faltan, y posiblemente son desconocidas todavía, no se sabe. Porque de esas 700 que hay ahí, muchas se conocían porque, algunas también, porque habían sido publicadas, ya te digo, publicadas por él en libros, en artículos y en artículos de otros autores. Y también el problema que tenía las fotografías de Pedro Ibarra es que también había mucha gente que las había publicado, pero sin decir quién era el autor. Entonces ahí había una dificultad muy grande que poco a poco he ido salvando hasta conseguir recopilar esas cuantas que hay ahí. Es más o menos, algo más de la mitad de su obra.
Muchas fueron muy difíciles de encontrar, ¿no?
No, todas son difíciles de encontrar.
¿Y las que quedan, entonces?
Todas, y las difíciles más, las que la quedan que más que todavía. Esas ya vendremos. Sí. Ya veremos.
Y, bueno, muchas, claro, como acaba de decir, muchas figuraban como anónimas, ¿no?
Eso te lo estoy diciendo, que muchas...
Sí, pero
muchas
¿cómo averiguó quién era su autor?
Bueno, por comparación muchas veces con otras. Pedro Ibarra tiene una línea a seguir. Pedro Ibarra no hace como hace, vamos a ver, cualquier fotógrafo profesional de la época suya.
¿Qué época fue,
Pedro Ibarra nació en el 1158 hasta y murió en el 1134, creo. Uh-huh. Los fotógrafos de aquella época eran fotógrafos de estudio. Entonces, cuando salían al campo a hacer fotografías, lo que hacían era, digamos, la clásica postal. O sea, eran fotografías de vistas y demás. Pedro Ibarra rompe con eso y lo que hace, bueno, por lo menos es su idea, y hace fotografías del pueblo, de cosas de la gente, el hacer cotidiano de cada uno, de los festejos. Es el único que fotografía, por ejemplo, los carnavales, las ferias de San Andrés. Los demás, ya te digo, hacían postalitas. No es que él no hiciera alguna, porque también es una cosa muy conocida, no está todavía muy documentada, pero él, de sus fotografías, se hicieron postales también. Y ahí andamos. Lo difícil es conseguirlas.
¿Y cuáles fueron sus temas favoritos, no? Fotografió escenas de la vida ilicitana, pero ¿a cuál se dedicó más?
Es lo que también hay que reconocerle es que no hace fotografías sueltas, es lo que hace son reportajes. Uh-huh. No sé, cualquier cosa que tú veas. Y eso es lo que ha servido para localizar muchas de las fotografías suyas. O sea,
tampoco era muy normal para la época, ¿no? Hacer reportajes.
¿Qué va? Pues el primer fotoperiodista, ¿sí? Pues me imagino yo que hay de
mira por dónde.
De Elche, ¿eh? De Elche. Ya se hacían, pero de Elche. Además, en una época que se hacía mucho grabado, ¿no? Y él lo que hace es fotografías con esos temas. ¿Por qué? Porque si se estudian las fotografías, sobre todo las que hay ya publicadas, verás que él, cuando hace una serie, van todas encaminadas al mismo tema. Entonces, es lo interesante, es una de las cosas interesantes. Temas, por ejemplo, donde más fotografías he localizado yo es cuando la restauración de Santa María de 1902 a 1905, que hace Marcelino Coquillat. Ahí hace una serie de aproximadamente 157 fotografías. Después hace del misterio. El misterio son muy interesantes todas las que tiene.
De las de Santa María, primero hizo como de las de antes de la de renovación de la iglesia y luego de después, ¿no?
Bueno, él hace cuando hace la... la restauración, cuando hace lo de las obras de la restauración, sigue haciendo fotografías, pero las primeras que hace son anteriores a la restauración, sí. Son del misterio, precisamente,
del misterio.
En 1901. Además, es el primer fotógrafo que fotografía la instalación de la tramoya aérea del misterio, porque hasta entonces había otros fotógrafos que habían hecho... fotografiar de los actores y de alguna escena de abajo, pero de arriba del cielo no nadie lo había hecho, y él es el que hace una colección de esas fotografías cuando la instalación de la tramoya es historia pura lo que él hace.
Uh-huh. O sea, el Misteri, Santa María, luego también Vida Ilicitana, las típicas de las lavanderas lavando en el río, ¿no?
Sí, es que era lógico. Todo, él hace un tipo de fotografía costumbrista, muy etnográficas. son sociales, sus fotografías es pura social. Entonces, tenemos esa historia de él ahí, uh-huh. ya no solo la vista clásica, sino todo lo que va detrás.
Bueno, a partir de este libro, también organizó una exposición sobre las fotografías de Pedro Ibarra para celebrar el año de los hermanos Ibarra, que es este año. ¿Qué tal fue la exposición? Fue ahí en la lonja medieval, ¿no?
Parece que bien. Sí, las que he hecho en Elche.
Despierta mucha curiosidad las fotos, ¿verdad? Que despiertan mucha curiosidad.
En Elche le gusta mucho a la gente. Es lógico intentar conocer cómo era antes Elche. Eso es importante. A todos nos gusta.
Bueno, las fotos de Pedro Ibarra, hay cosas que permanecen hoy en día, pero hay cosas que han desaparecido.
Muchas.
Permanece Santa María, permanece el misterio, pero bueno, el misterio puede ver la evolución de los, por ejemplo, de los trajes.
Si lo analizas desde ese punto de vista, sí, los trajes. Y además él fue también, fíjate, en el año 22 hubo un cambio que la viga maestra que sujetaba la plataforma de la tramoya uh-huh. era una viga de madera que se ponía entre dos ventanas alternas. En el año 22 se cambió por una viga de hierro. Él fue el primero que fotografió eso también, sí. Por ejemplo.
Bueno, ahora Marina también tiene una pregunta para nuestro invitado, para Jerónimo Guilabert.
Así es, Gemma. ¿Qué autores nos podría destacar de todos ellos?
¿Te refieres a fotógrafos?
Sí.
¿De Elche?
Sí.
Uy, eso es una historia. Eso es una historia.
Del libro, claro. El libro está ahora en el...
No, eso está trabajándose. Eso no sé cuándo terminará, porque lo difícil es localizar a los fotógrafos. Sabes que la fotografía más o menos empieza en el año 39, uh-huh. 1839, y en Elche tienes que analizar no solo los fotógrafos de Elche, sino los de fuera. En Elche... Tal vez por el aspecto que tenía Elche de las palmeras y demás, atraía mucha gente, ¿no? No solamente fotógrafos, sino turistas y demás. Hay muchas fotografías hechas de Elche en aquella época. Uh-huh. El problema de los fotógrafos de Elche es que tardamos mucho, tal vez porque es una población muy cercana a la capital. Entonces, aquí tardan mucho en establecerse fotógrafos. ¿Por qué? Porque si venía alguno, venía de la capital o la gente de Elche iba a fotografiarse a Alicante. Sí. No ocurre igual, que te voy a decir yo, en fotografía, en poblaciones como Alcoy o Orihuela, que ya estaban más alejadas de la capital, y entonces allí sí que se establecieron fotógrafos antes que en Elche. De todas maneras... Yo tengo localizado un fotógrafo muy 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 pronto establecido en Elche, posiblemente hacia 1850, que es una fecha muy temprana, y se llama Vicente García Rech. Es el más antiguo que yo he localizado. Después hay más que se han ido poniendo.
El que más conozco yo es González, ¿no?
También es los González, padre e hijo, pero hay uno, Eduardo, que empieza en el siglo XIX. Lógicamente, el estudio mío está basado más en los antiguos, porque a partir de los años 30 hay una pléyade ya de fotógrafos uh-huh. aquí en Elche. Pero son clásicos los de Elche antiguos, los Picó, los González, primero Eduardo y luego Antonio. Los Penalba y Aznar, hay un Ibarra también, pero este Ibarra tenía en Alicante un estudio y puso otro aquí en Elche.
Sí.
En Elche lo que había era precisamente lo que se llaman fotógrafos volanderos, de fuera que venían a hacer fotografías aquí. Hay muchos folletos que precisamente los recopiló Pedro Ibarra, de fotógrafos que venían...
Entre ellos también hay extranjeros, ¿verdad?
Sí, por lo menos los que venían a hacer fotografía estaban unos días en Elche, se establecían en alguna fonda normalmente, sí. Y la gente que quería fotografiarse se lo hacían. Era curioso aquello. Eso es por una parte los fotógrafos de Elche. Luego están los fotógrafos, digamos, cercanos, porque aparte de eso hay fotógrafos de Alicante concretamente, que hicieron muy buenas fotografías, hablando ya en plan de paisaje, de Elche, hicieron bastante. Y luego extranjeros, es clásico Clifford, es clásico Loren, Levy. Esos son los tres del siglo XIX y son muy, muy importantes a nivel mundial. Sí. Los tres a nivel mundial.
¿Se fijaron en Elche?
Sí. El caso de Loren es que tenía un corresponsal socio que vivía en Valencia y bajaba mucho por aquí y hacía bastantes. Pero era todos estos fotógrafos, el caso de Levy también, y Lotti. Eran fotógrafos que lo suyo era conseguir un gran archivo fotográfico para luego vender las fotos. Uh-huh. Y de hecho es lo que hacían, ¿no? Gracias a eso tenemos cantidad de imágenes de Elche de aquella época. El caso de Clifford, que es anterior. Clifford vino aquí en Elche en 1850, 52, me parece, 52, 55... Viene acompañando a la reina Isabel a un viaje que hace a Alicante y concretamente creo que fue en el 55 cuando la inauguración del ferrocarril de Madrid a Alicante y viene acompañando y se desplaza a Elche y hace unas fotos. Se conocen dos fotos de él nada más.
Sí.
Por ejemplo, el caso luego de Loren. Loren viene a Elche también en el 58. Y en el 70, me parece, y hay una serie de fotografías muy interesantes.
Y muchas de esas fotos también son postales, ¿no?
Algunas de esas fotos... Bueno, la verdad es que la historia de postales es otra cosa. Las primeras postales se hacen con fotografías que ya estaban hechas. Entonces, los editores de postales recurren a los fotógrafos y les compran imágenes que ya tenían hechas. El caso de Loren... las primeras fotografías que dedica a postales de Elche son hechas en 1890 y son fotografías que luego se reproducen, o sea, postales que se hacen en el 97. O sea que
sí.
Lo primero es aprovechar las postales hechas hasta que ellos ya tienen fotógrafos propios y se dedican a hacer fotografías para sus postales.
Y todos estos fotógrafos, pero sobre todo los de Elche, ¿se puede adivinar quién realizó una foto sin saber el autor? ¿Tenían estilo? ¿Tienen un estilo personal?
Hay fotografías que no conocen, anónimas, que no conocemos al fotógrafo.
Pero, por ejemplo, ¿tú ves una foto de Pedro Ibarra y dices, esta foto es de Pedro Ibarra?
Bueno, las fotos de Pedro Ibarra están normalmente, ya lo he dicho, documentadas con artículos.
Ah, entonces sí.
Y hay mucha fotografía suelta de él. Por ejemplo, existe un álbum donde está, es un álbum diario, día a día, de todas las obras que se hicieron en Santa María, ilustrado con fotografías suyas. Eso no hay duda que son de él. De esas mismas fotografías y más, le mandaba a Marcelino Coquillat, al arquitecto que estaba en Barcelona, le gustaban las fotografías y le pedía fotografías a Pedro Ibarra de las suyas y se las mandaba. Esas fotografías que iban sueltas, por decirlo así, Pedro Ibarra las señalaba por detrás con un sello suyo que ponía propiedad de Pedro Ibarra,
sí,
o una señal, que una mosca que le ponía allí. Entonces, yo he recogido muchas de esas fotografías y se sabe que son de él porque vienen documentadas, ¿no?
Claro, yo procuro el que se supiera que eran
suyas.
Claro, no
se sabe.
Bueno, ahora es tiempo de una pausa con un anuncio y volvemos con la sección Este nombre me suena, de Marina Martínez. Si quieres formar parte de la historia de Elche, entra en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me.
Puedes subir tus fotos y la biografía de tu familia y entrar en la historia de Elche.
La Cátedra Pedro Ibarra también está en Facebook y Twitter. En Facebook, si le das a me gusta, te aparecerán las actualizaciones en tu muro. Y si la sigues en Twitter, @umhpereibarra, con 140 caracteres, estarás informado del pasado de la ciudad.
Bueno, ya estamos aquí de nuevo. A continuación vamos con nuestra sección Este nombre me suena. Hola Marina, ¿de quién nos vas a hablar hoy?
Gema, hoy os voy a hablar sobre la biografía de María Dolores Bubar Sánchez. Esta mujer, procedente de Cebreros, Ávila, es la fundadora de Amnistía Internacional de Elche. María Dolores Bubar proviene del seno de una familia numerosa. Fueron 6 hermanos. De padre suizo y madre española, se trasladó desde muy niña a Elche, donde el progenitor ocupó el puesto de director de Riesgos de Levante. También fue directivo del Elche Club de Fútbol. La biografía de sus primeros años es similar a la de su hermana María Luisa, incluida las biografías de la cátedra Pedro Ibarra de la UMH. Estudió en el Colegio de la Asunción, colegio reconocido como se decía en la época, en la misma promoción que otros destacados personajes de la sociedad ilicitana, como es José Quiles Parreño, Lola Peiró o Margarita Fuster. Estudió enfermería en las Javerianas de Alicante y su primer trabajo en Elche fue en el ambulatorio el 18 de julio, en el edificio de sindicatos, la actual sede de UGT. Luego pasaría al de la Caja Nacional en La Glorieta. Cobraba por entonces 1.000 pesetas y su primer sueldo consolidado daba lo justo, entonces los enfermeros no estaban muy bien pagados. Eran los tiempos del nacionalismo catolicismo, cuando las enfermeras tenían que estar solteras ya que de lo contrario se veían obligadas a renunciar a su puesto de trabajo, una práctica que se relajó en las postrimerías del régimen franquista. María Dolores se casó bastante tarde, para los usos de la época. Fue en 1970 y lo hizo con Cayetano Sempere. Ella tenía 35 años y él 36. Sempere, un hombre muy activo en los medios católicos de base, OAC, la reforzó en sus convicciones sociales. El noviazgo fue muy breve. Para entonces María Dolores había viajado por Europa y había asumido el papel muy constreñido entonces de mujer independiente. También se había introducido en libros y literatura crítica, de la mano del psiquiatra Antonio Ruiz Rey. Con Cayetano Sempere tuvo 2 mellizos y una niña. Y con Cayetano se introdujo en la transición en el partido de Tierno Galván, en el PSP, el mismo que desembocó luego en el PSOE. Enviudó pronto, en 1990. La figura de Cayetano y su notable proyección en la ciudad a través de su trabajo en los corrales y en los movimientos sociales cristianos la marcó profundamente. De ahí que a mediados de los 90 comienza a gestar la creación de una sección de Amnistía Internacional en Elche, que se concreta en 1997. Luchadora incansable por la defensa de los derechos humanos, Bubar consigue que Amnistía Internacional de Elche sea una de las secciones locales más activas del país y para ello hace una labor intensa de captación de socios y simpatizantes, con especial incidencia en los jóvenes. Esta es una de las biografías que están recogidas en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me. Os recuerdo que cualquiera de vosotros que tenga una foto histórica sobre Elche o la biografía de algún familiar, la puede enviar y se incorporará al archivo digital.
Gracias, Marina. Y a continuación os presento la sección de actualidad de la Cátedra Pedro Ibarra. Pues comenzamos con las fotos que ha subido el colaborador de la Cátedra Pedro Ibarra, Rafael McEvoy, y son las de unos grafitos que se han realizado en la Basílica de Santa María. Y son unos nombres picados en la piedra de la torre. La más antigua data de 1940. Son muy curiosos porque son los nombres junto con la fecha en la que se hizo. Y tienes que estar muy atento para localizarlos porque no están a la vista. Otras fotos que se han subido a la web son una de una celebración familiar en 1956, en las que aparece, entre otros, Francisco Samper Marco y Manuel Bordonado. En la otra es de una fiesta en el Tiro de Pichón, que también aparece Francisco Samper Marco y el empresario de Paredes, y está fechada en la década de los 60. La primera es en blanco y negro y la segunda es en color. En ambas fotos podemos apreciar la moda de la época Sobre todo en la foto de la segunda, en la que más llama la atención. Sobre todo debido a las gafas que llevan los hombres y a los peinados de las señoras, muy típicos de la época. Bueno, os recuerdo que, como bien ha dicho Marina también, que cualquiera de vosotros que tenga una foto que pueda considerar que debe estar en la Cátedra Pedro Ibarra, puede subirla a su página web y allí se indica la forma de hacerlo. Y ahora vamos con la sección de Agenda Cultural, en la que os daremos ideas de los eventos que podéis disfrutar. Cuéntanos, Marina, ¿qué actividad nos recomiendas para estos fines de semana que vienen?
Pues estos son los eventos que os vamos a recordar. White Night with Elvis, el 14 de noviembre en el Gran Teatro de Elche. Se trata de un concierto que recrea con la mayor fidelidad posible el show de Elvis Presley, realizado en Las Vegas a principios de los años 70. El precio de las entradas es de 10, 12 y 15 euros. También nos encontramos con Crónicas Diplomáticas, el 14 de noviembre en el cine Club Luis Buñuel. Sátira política basada en el cómic de Christopher Blaine y Abel Lanzang. Bertrand Tavernier no lograría el enorme grado de eficacia de la película, y si el actor que interpreta al ministro no fuera el de Thierry Lhermitte. El narrador es un reciente llegado al gabinete para escribir discursos, que tiene la traza y la horma del propio guionista y de su propia experiencia en el ministerio. El director consigue controlar y equilibrar el vehículo apostando más por el sarcasmo indoloro, la caricatura de línea clara y el divertimento que por la sangre. Esta película recibió el premio Fipresti al mejor guión en el Festival de San Sebastián del 2013. El jueves se inauguró la tercera exposición de arte infantil Viure la mirada. Podéis visitar esta exposición en el hall del edificio Altavis, situado en el campus de Elche. También hablaros sobre la exposición de prueba de Javier Codesal en el MAE. Prueba en un proyecto de Javier Codesal a partir del Misteri de Elche, que se concreta en un vídeo monocanal, una instalación de vídeo y una serie fotográfica. Prueba se interesa por la transmisión de la cultura popular en el momento actual. Transmisión de objetos culturales, pero también de experiencia. Por consiguiente, se orienta tanto hacia la música y, en un particular, el canto, como hacia las personas que intervienen en el Misteri. La podéis visitar hasta las 11 de noviembre. Y también comentar a nuestros oyentes que el pasado 3 de noviembre dio comienzo la décima edición del concurso de Estápate, el famoso concurso de tapas de Elche, que con un precio de 1,50 € por tapa puedes degustar en muchos restaurantes de Elche hasta el próximo 1 de diciembre.
Muy bien, Marina, muchas gracias, lo tendremos en cuenta. Bueno, volvemos con nuestro invitado, con Jerónimo Guilabert. ¿Qué aportan estos fotógrafos a la historia de Elche?
Bueno, lo más importante es el conocimiento retrospectivo de cómo era Elche en aquella época. Es lo importante.
Claro, sí podemos ver cómo vivían nuestros antepasados, sí, cómo porque, era nuestra ciudad.
Vamos a ver, vemos una fotografía antigua. Sí. ¿Qué vemos? ¿Cómo vestía la gente? Que el aspecto suyo, cuáles eran las costumbres, los oficios, todo eso que con el tiempo ha cambiado tanto, eso nos lo enseñan ellos.
¿Y qué fotógrafo destacaría, aparte de Pedro Ibarra? ¿Usted cree que González también sería un...?
González Padre es muy importante.
Es más retratista, ¿no, González?
Bueno, todos eran, los fotógrafos que había entonces en Elche eran retratistas, o sea, de estudio. Entonces, no sé, el González, Pico, Esquembre, los Penalba, todos eran retratistas. Y lógicamente salían a... la moda la puso, por ejemplo, salían del estudio para hacer instantáneas de paisaje. Eso es una moda que puso Lauren, el francés Lauren... Sí. Como he dicho antes, hacían las fotografías para luego venderlas.
Claro, es una joya.
Ellos también.
Son unas joyas que.
Ahora,
que
deberíamos... ¿qué más? Sí, Eduardo González, ¿qué más hizo? Pero luego son los de Alicante.
Bueno, pues muchas gracias a Jerónimo Guilabert, que nos ha invitado, lo hemos invitado a nuestro programa. Y muchas gracias por venir.
Cuando queráis. A vuestra disposición.
Nos encontramos en el siguiente programa de Memoria de Elche con Marina Martínez.
Hasta la próxima.
En los controles Andrés Maestre y conmigo Gema Rubio. Hasta pronto y hasta el próximo programa.